Striptease, sacando los velos a la información.
Político esta canción, ¿eh? Esto parece Pipas a las 3 de la mañana.
Pero se llama El Buen Candidato.
No, ya sé, sí, pero...
Yo lo sentí bastante político, mirá que sí. Si vamos a hablar de partidos nuevos, de nuevas colectividades.
No, está bien, pero es muy sui generis.
Se en la política.
Es muy sui generis como tema musical para un informe sobre política.
Pasa que hacemos muchos informes de elecciones y están quemadísimas las canciones. Sí, el voto latino de Molotov no lo puedo usar más, ya está.
Es verdad eso.
Tengo ese problema, mirá.
No, pero igual los buscadores de internet te permiten poner candidato, política, y te aparecen cosas como esta.
Sí, bueno, esto es una banda uruguaya.
Sí, ya sé, pero te aparecen.
Sí.
Te aparecen,
sí.
Por eso es lo bueno que tiene. Muy bien, termina la primera quincena de enero, ya terminó, y de este año 2019. Y bueno, justamente todas las colectividades políticas se aprontan en la línea de largada para un año que va a ser muy, muy intenso.
Algunas, ya partidos constituidos, miran a las internas de junio y las nacionales de octubre, cerrando acuerdos con candidatos definidos.
Sin embargo, algunas de estas agrupaciones políticas aún pugnan por estar en carrera. Presentan firmas, arman estatutos, juntan toda la documentación que requieren para que los habilite la Corte Electoral, que es justamente la justicia en materia electoral en este país.
Ayer, El País, en una nota de Pablo Fernández, titulaba anunciando una campaña récord con 23 precandidatos para la presidencia de la República.
Se decía que en el 2004 había sido el anterior récord con 20 precandidatos. Ahora estábamos con 23. Lo cierto es que el número final aún está por verse, y los que lleguen a junio serán seguramente bastante menos que estos 23.
En el informe de hoy les proponemos poner la lupa en la previa del arranque de la campaña electoral.
¿Cuántos partidos políticos nuevos están siendo habilitados para participar de esta elección interna, elección primaria y posterior elección nacional?
¿Cuáles de estos están en proceso de habilitación? ¿Podrán correr?
¿Ya comenzó la campaña electoral? ¿No era que estábamos en veda?
Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y compacto Striptease.
Hoy la Corte Electoral tiene habilitados 11 partidos políticos para competir en carrera rumbo a la Torre Ejecutiva, y recuerden que después también lo que significa el Parlamento, ¿no? Porque tenemos elecciones nacionales y también legislativas.
Sí, sí, bueno, y probablemente vamos a tener la segunda vuelta, ¿no? Como todo está indicado.
Como todo está indicado, no, porque a veces perdemos de vista que en la primera vuelta... Hablamos siempre del candidato a la presidencia, bla, 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 pero no olvidemos que ahí estamos votando el Senado y la Cámara de Diputados.
Y eso lo tienen especialmente presente los políticos ahora, que es tiempo de acuerdo, ¿no? La integración de las listas, que es un tema central.
Y además muy sensible.
Bueno, de los 11 partidos habilitados por la Corte Electoral, 3 son las agrupaciones que fueron habilitadas durante este periodo.
El Partido de la Gente, liderado por el ex candidato a la Intendencia de Montevideo, en aquel momento por el partido de la Concertación, Edgardo Novik, tendrá su debut formal en una elección nacional en 2019, porque recordemos que el partido de la Concertación se creó exclusivamente como partido para la elección municipal de mayo.
Sí, para las departamentales. Recordemos que en realidad aparte el partido de la Concertación es uno de esos 11 partidos que están habilitados, es decir, la herramienta sigue existiendo, tiene sus autoridades, no tiene un candidato definido porque no tiene aspiraciones presidenciales, pero el partido de la Concertación como tal formalmente está registrado en la Corte Electoral.
Y vamos a ver qué hacen con las elecciones municipales.
Claro, le digo, a ver,
eso pronto todavía.
Yo, por lo que hablé con algunos dirigentes, especialmente del Partido Nacional, me decían que la herramienta está, se está discutiendo, está el tema de Montevideo, está el tema de Canelones, está el tema también de los departamentos del litoral, que recordemos en las elecciones de en las últimas elecciones en 2015 estuvieron las victorias del Frente Amplio en Río Negro y Paysandú fueron bastante ajustadas. Uh-huh. Bueno, eso están mirando también algunos dirigentes de los partidos tradicionales.
No, inclusive y en algunos departamentos como San José, por ejemplo, es, no digo histórico, pero sí en las últimas elecciones se han juntado colorados y blancos sin partido de la Concertación. Han hecho acuerdos.
Y sí, los acuerdos se han repetido también en Colonia, había sido en su momento, hoy hablábamos uh-huh. temprano del diputado Daniel Bianchi, tuvo también un tema de los acuerdos que se habían dado con Moreira, que era entonces
el Partido Nacional. Exactamente, pero bueno, volvamos al partido de la gente.
Al Partido
de la Gente, que se presentó formalmente ante la Corte Electoral a finales del año 2016, el partido de Novik, que en definitiva fue el candidato elegido por las autoridades para esas municipales, que en definitiva después terminó agarrándole el gustito como dirigente político y ya ha tenido proyección nacional. Y a partir de allí entonces, a raíz de diferentes acercamientos que ha tenido, cuenta con una bancada que tiene dos diputados y un senador que han venido desde el Partido Colorado y desde el Partido Nacional y algunos dirigentes en el interior del país.
Otro lema que será estrenado este año es el Partido Verde Animalista, que busca alcanzar una banca en la Cámara de Diputados.
Habilitado en marzo del año pasado, aún no han definido candidato, si bien su cara más visible es el maestro técnico en carpintería, Leonel García. Se llama igual que un periodista.
Sí. Escindidos del Partido Ecologista Radical Intransigente, trabajarán buscando el bien común, la defensa del ecosistema de nuestro territorio y el ejercicio de la democracia directa, según su propia declaración de principios.
Recordemos que son escindidos del PERI, ¿no? Porque sí. Es más conocido a veces
por... Sí, la agrupación que lidera César Vegas. César Vega que tuvo su participación por primera vez el año pasado y no alcanzó una banca.
Exactamente, pero que...
Pero por poco.
Exactamente. Eso voy. El último de los partidos que ya cuenta con la habilitación formal para participar en las próximas elecciones es el partido Orden Republicano, un colectivo creado por militares retirados pero abierto a civiles. Seguramente hasta ahora he escuchado hablar poco de este partido.
Sí, han salido, yo ayer buscando un poco antecedentes, han salido varias notas de Sergio Israel en el semanario Búsqueda, pero lo cierto es que no han dado notas, si bien muchos de sus dirigentes son cercanos al comandante en jefe, Guido Manino Ríos. Uh-huh. Todavía no tienen candidato definido. Rescatando del caos los preceptos republicanos, la ética y la probidad en la actividad del gobierno, la familia y los principios rectores de una sociedad sana y con valores, es como se presenta esta agrupación presidida por el coronel de infantería retirado Héctor Grossi en su página de Facebook.
Además de estos tres nuevos partidos que ya cuentan con el visto bueno de la Corte Electoral para participar de las elecciones, hay otros tres colectivos que han anunciado su intención de participar de las próximas elecciones nacionales y por eso es que sus dirigentes forman parte de esa veintena y poco de candidatos o de precandidatos de cara al proceso electoral de este año 2019. Ellos son el Partido Digital del Uruguay, que había tenido un intento en las elecciones pasadas también y bueno, finalmente después no prosperó. El Partido Abriendo Caminos, que yo debo reconocer que lo escuché por primera vez cuando me lo nombró Mauro el otro día. Y el Partido Democrático Uruguayo. Todos estos tres colectivos, porque tampoco podemos llamarlos partidos formalmente, legalmente, se encuentran en proceso de justamente lograr la habilitación para que los podamos llamar directamente partidos.
El Partido Digital de Uruguay, que propone una nueva forma de participación apoyada en la tecnología, presentó su documentación y las firmas a principios de diciembre del año pasado.
Recordemos que se necesitan una cantidad de firmas en particular y...
0,5% del total de los habilitados en la elección anterior. El número es un número discutido porque todavía no tienen muy claro algunos partidos cuál es el que tienen que alcanzar. Por eso vamos a hablar más adelante de que a algunos les faltaron firmas.
Exactamente. Bueno, ayer en Desayunos Informales, Enrique Viana y Salle, el doctor Salle, Gustavo Salle, decían que el sistema es demasiado exigente para formar nuevos partidos y acusa al sistema político establecido a que la reglamentación electoral está hecha de tal manera que sea muy difícil formar una agrupación, no un partido, es muy exigente y entonces eso dificulta que puedan generarse partidos. De todos modos, por lo que estás contando, hay colectivos que logran llegar a las firmas, que son unas 1.380 y pico de firmas, ahora después vamos a hablar de eso, y lo logran.
Sí, sí, lo logran. Es más, muchos de los que vamos a ver más adelante, de esos tres colectivos y en qué situación están, los temas que tienen son formalidades en muchos casos. Ahora vamos a profundizar.
Bien, vayamos al encuentro con el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, que dijo las cosas en su sitio, que el Partido Digital del Uruguay todavía no ha sido formalmente habilitado.
Hay tres partidos que están a estudio de la Corte en este momento. Uno es el Partido Digital, al que se le hizo observaciones sobre el estatuto, y ya presentó un escrito levantando las observaciones, o pretendiendo levantarlas, porque esto acaba también de llegar en las últimas horas a la Corte, y por lo tanto la Corte tiene que volver a estudiar si ese nuevo estatuto, esas nuevas normas que presentan, superan las observaciones realizadas. Esa es la situación del Partido Digital.
Bueno, esto es un ida y vuelta, ¿no? Como decía Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral, si hacen observaciones, se tratan de salvar, es todo un proceso muy, muy administrativo.
Sí, de todas formas, yo cuando ayer Penco me comentó el tema de las observaciones con respecto a los estatutos, me comuniqué con algunos dirigentes del Partido Digital, particularmente con Justin Gracidec, que es su cara más visible, participa en el panel de Esta Boca Es Mía, y me explicaba que las observaciones que han tenido no era con respecto a la propuesta que ellos tienen de democracia más directa a través de la plataforma online, sino con algunas formalidades en cuanto al estatuto, que me dijo que ya habían sido corregidas y que esperaban que la Corte lo apruebe.
Bueno, entonces, como quien dice, esto sale con fritas.
Sí, me aclaró que suponen que ya está subsanado esto. Igual la Corte es la que tiene la última palabra, ¿no?
De todas formas, según explicó uno de sus dirigentes, Justin Gracide, o Justin Gracide, él mismo dice que lo nombran de todas maneras posibles, o Gracid. Las observaciones, como decías, son formalidades que fueron subsanadas y seguramente no haya mayores inconvenientes.
La siguiente agrupación a la espera de la habilitación de la Corte Electoral es el Partido Abriendo Caminos.
No es nombre de partido político, es nombre de colectivo, pero nombre de partido político, ¿de qué partido sos? Abriendo Caminos, no sé, no me suena, pero no deja de ser.
Y hay que darle tiempo, viste que esas cosas con el tiempo capaz que a veces suenan. Igual lo veremos si logran la habilitación, ¿no?
Claro, eso sí. Había un famoso programa en Radio Mitre en las noches, en la década del 80, que llamaba justamente Abriendo Caminos. Lo conducía un periodista llamado Carlos Rodari. Muy bien, vamos a escuchar lo que nos dijo Wilfredo Penco con respecto al proceso de habilitación de Abriendo Caminos.
El segundo partido es el partido Abriendo Caminos. Se le han hecho observaciones porque no ha recogido el número de firmas suficientes ya ha presentado nuevas firmas que ya ha sido dispuesto que sean estudiadas por la Oficina Nacional Electoral, y también se han hecho observaciones a su estatuto, y todavía hasta el día de hoy por lo menos no han sido subsanadas.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre.
Bueno, con música y todo, ¿no?
Y tienen como el jingle armado ya casi, ¿no? Se lo hubieran robado a Diego Torres.
Bueno, muy bien. Abriendo Caminos, del cual aún no existe mucha información, tiene entre sus autoridades provisorias a, quizás algunos lo recuerden, un controversial edil electo por el Frente Amplio para la Junta de Montevideo, Walter de los Santos.
Finalmente, el Partido Democrático Uruguayo, una agrupación principalmente de Tacuarembó, presidida por Jorge Silva, también se presenta algunas observaciones por parte de la Corte Electoral.
Y el tercer partido es el Partido Democrático Uruguayo, que también la Corte hizo observaciones respecto al estatuto y también respecto al nombre en este caso. El nombre por el nombre, la parte de Uruguayo, ya hay un antecedente al que la Corte se remitió cuando se pretendió en el periodo anterior inscribirse un partido como Partido Uruguayo. Y la Corte entiende que esa palabra Uruguay, para un lema, no para un sublema, pero sí, para un lema no corresponde, porque la ley de lema justamente establece que una vez que una palabra está incorporada a un lema no puede ser usada por otro, y sería contradictorio que la palabra Uruguay o la palabra uruguayo solo perteneciera a un partido.
Bueno, por la explicación que daba recién Wilfredo Penco, entonces este Partido Democrático Uruguayo deberá cambiar su nombre, porque claro, esas generalizaciones, igual que partido capaz que democrático, hay que ver también cómo...
El tema de democrático, yo le pregunté y me dijo que con eso no habían tenido objeción, era por la parte de uruguayo, que era como la parte que le generaba más ruido a la Corte.
El otro sector que deberá cambiar de nombre, ya que estamos con los nombres y la cédula de identidad de las agrupaciones, será Ballistas Orejanos, del diputado Fernando Amado, que hoy está integrado a la Alternativa, esa coalición del Partido Independiente y Esteban Valenti con el Grupo Navegantes, porque entiende Fernando Amado que al haberse ido del Partido Colorado, utilizar el nombre Ballistas, si bien no tendría problema porque está habilitado, no, la Corte Electoral lo podría llegar a objetar.
Las objeciones son para el lema, en realidad. Lo que me decía Penco en este punto es que las palabras, en las listas no hay problema, pero en los lemas el tema del uso de, por ejemplo, eso, puntualmente uruguayo, le genera ruido.
Claro, pero de todos modos, por un tema de buena convivencia, Amado decía que seguramente le cambia el nombre a su agrupación.
Como lo debió hacer el Partido Uruguayo, como citaba Penco, que pasó a llamarse Unión para el Cambio.
Claro.
Fue el nombre que optaron
como opción. Exactamente. Bueno, las agrupaciones que pretendan ser habilitadas como partidos políticos para la próxima elección cuentan hasta el próximo 31 de enero para inscribirse ante la Corte Electoral. Es decir, queda muy poquito.
Sí, lo que me explicaba Penco es que a partir de esa fecha ya el plazo corre, pero para la Corte, ¿no? Para lograr verificar las firmas, verificar los estatutos y efectivamente la habilitación. Pero para los partidos, para presentarse es el 31 de enero.
¿Qué se necesita? Las personas deberán presentarse con el acta de fundación, en la que debe constar necesariamente el nombre del partido político, nómina de autoridades partidarias provisorias, carta orgánica o estatuto, programa o carta de principios, así como un número superior al 0,5% del total de los habilitados para votar en la última elección.
Lo cierto es que aún queda tiempo para que más partidos se sumen a la contienda.
O sea, hay una semana y media.
Bueno, formalmente queda tiempo, es lo que me decía Penco, porque yo le preguntaba sobre la opción esta que hablábamos más temprano de Gustavo Sáez y Enrique Viana, que anunciaron el viernes pasado, su intención de participar en la carrera.
Sí, la carrera entonces aún puede estar abierta y son varios los partidos y candidatos que aún pueden sumarse. En el caso de Salle y de el ex fiscal Enrique Viana, existe la posibilidad de que se integren a otro sector, porque en definitiva también, además, después, más allá del tema de las firmas, esas 1.380 y pico de firmas, lo otro que hay que lograr es, hay que conformar, se van a elegir convencionales en las elecciones internas, porque las elecciones internas no solo elegís el candidato, se elige la convención, ¿no? Elige también, se renueva sus autoridades, y los convencionales son unos cuantos.
Sí. Bueno, por eso también, por ejemplo, es tan intenso el trabajo que está viviendo en algunos partidos, en donde la interna está bien disputada, ¿no? Particularmente el Partido Nacional y el Partido Colorado son donde más está trabajando en el interior, en la búsqueda de esos dirigentes, bueno, para llegar a las convenciones, ¿no?
Claro, y las convenciones son quienes van a votar al candidato.
Sí.
¿No? El candidato único que tiene que salir para después de las internas también. O sea, son las que votan a los precandidatos y ahí habilitan a la interna. Fuentes de las cosas en su sitio indican que el doctor Salle y el fiscal Viana quizás desistan de la formación del partido.
Era lo que decían ayer, ¿no? Yo miraba la entrevista ayer de Desayunos Informales y un poco como que decían que las exigencias que tenía la Corte no les daban mucho margen de tiempo, si bien formalmente tenían.
El tema es, en este panorama que acabas de describir, Mauro, desde el punto de vista político o ideológico, ¿cuál sería el sector al cual se podrá acercar un dirigente con el perfil de Gustavo Salle y del perfil de Enrique Viana, como candidatos, además, como aspiran ellos, a la presidencia, bueno, y vicepresidencia de la República.
Algunas fuentes nos confirmaron de que estaban en tratativas con el Partido Verde Animalista, esa excisión del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, pero están en diablo nomás y todavía no se ha anunciado nada, habrá que ver qué pasa.
Bien, así que ahí tendremos que ver.
El otro tema en discusión que hay ahora en la Corte Electoral es la denuncia que presentó una agrupación colorada contra las campañas de Juan Sartori en el Partido Nacional y del Partido de la Gente, del Partido de Edgardo Novik. Le pregunté a Penco ayer sobre si hay alguna novedad en cuanto a las potestades de la Corte. Me decían que las potestades siguen siendo las mismas y que la idea es que se reciban estas denuncias, y me destacaba, me subrayaba que es bueno que se realicen estas denuncias y que la Corte aborde estos temas. Lo cierto es que la ley no tiene sanciones para los partidos políticos que violen la veda electoral en los días que están solo, estaban los 30 días previos a las elecciones internas. Lo que me decía Penco es que la Corte se va a reunir y van a analizar la situación, pero como medida sí tienen la posibilidad de enviar los antecedentes a la URSSEC. Y allí la URSSEC, como una decisión aparte, puede tomar medidas contra los canales, por ejemplo, contra los medios que habiliten estas publicidades.
Vamos a aclarar que la ley, esta ley del...
Sí, la 17.818, que es la modificativa de la ley original, que es la de 18.000, perdón. La 17.045.
Bien, pero la primera que nombraba, 17.818, 17, ¿no?
Sí.
17.818, lo que indica es, por un lado, habilita el plazo de 30 días previo a la elección para hacer publicidad en medios electrónicos.
Sí, 30 días previos a las elecciones internas y después 30 días previos a las elecciones nacionales.
Y 15 en la segunda vuelta.
Sí.
Pero acá lo importante es, ¿qué se puede hacer de publicidad electoral, propaganda, fuera de ese periodo?
Y ahí está el gran debate, bueno, de qué se puede promocionar y qué no.
Lo que dice la normativa es convocatorias, informaciones puntuales, convocatorias a actos. Lo que han hecho prácticamente el 100% de todos los partidos políticos es, con el pretexto de convocar a un acto de una reunión de fin de año, un acto político de cualquier tipo, una proclamación, o sea, convocar un acto al final, te arman terrible aviso de contenido político y proselitista en lo previo. Y termina diciendo, convocamos para el sábado a las 7 de la tarde tal acto en tal lugar. Es una suerte como yo decía hoy, de engaña pichanga, en donde se genera una suerte de bypass a la normativa. El tema es que lo que está saliendo ahora, en el caso de Sartori y en el caso de Novik concretamente, son jingles. No hay ni siquiera una información de que habilitaron una nueva página, que tiene una nueva página web. Nada, no hay ninguna noticia. Es el mero jingle. Entonces, ¿la violación a la ley está?
Bueno, eso lo tendrá que resolver la Corte, que recién ayer recibió la denuncia y todavía no había abordado el tema en concreto. Lo que sí me decía es que hay antecedentes, esto que yo te decía, de la URSSEC, que si bien no se puede sancionar a los partidos, sí se puede hablar con los medios.
Está bien, se puede hablar con los medios, pero si el sistema político generó una ley en la cual prohíbe determinadas situaciones y sí, no prevé sanciones,
el mensaje de que
el
sean
propio
los propios
sistema político, los propios partidos políticos lo están violando. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo terrible. Entonces, ¿cuál es el argumento de Novik o de cualquier dirigente del Partido de la Gente o del grupo de Sartori que están violando una normativa? Y perdónenme, no vayamos al lado de los medios. Los que están violando... Acá el problema es con los dirigentes políticos. Yo entiendo que después le podrán hablar con los medios.
No, que haya un problema legislativo. Ya, y ya estamos como editorializando entre nosotros. Que haya un problema legislativo... Es un hecho eso, que faltan sanciones para los partidos. Después habrá que ver los motivos por los cuales no se establecieron las sanciones.
Yo no quiero adjudicar intenciones, pero es terrible. O sea, si los partidos políticos se rasgaron las vestiduras, no, vamos a controlar las tandas publicitarias, la publicidad, que la gente está cansada de tanta publicidad.
Sí, el mensaje
vamos a controlar,
es contradictorio.
Etcétera. Pero no fijamos sanciones. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Y lo que está pasando acá es que se está violando en forma flagrante una legislación y no hay sanciones. Sería bueno que la Corte Electoral, es más, lo mínimo que puede hacer la Corte Electoral acá es emitir un comunicado de que tales agrupaciones políticas están violando la ley y que quede con una suerte de sanción moral, si querés, ante la opinión pública.
que es lo único. Que tanto pesará eso, después habrá que ver también.
Y eso será cuestión de otro momento.
Lo que queda claro es que se avecina una campaña reñida que ofrecerá un amplio abanico del cual optar.
Es verdad. Nosotros hasta aquí llegamos con este informe simplemente para tener un pantallazo general, quedando a la espera de lo que resuelva la Corte Electoral, atento a que los partidos políticos puedan, de una vez por todas, estar finalmente
en su sitio.
De las entrañas de la tierra ya va surgiendo, ya va emergiendo la nueva, la verdadera, como si de su vida